¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí seguimos en Mediodía Cope pensando en los buenos propósitos, en la carta a los Reyes Magos. Han pasado por aquí esta mañana, por cierto, por la cadena Cope, así que algunos hemos tenido el privilegio de contarles de primera mano lo que al menos hemos pedido. Veremos si hemos sido lo suficientemente buenos para que nos lo traigan. Y en definitiva, todo lo que cambia este 2026, esto último es verdad que lleva su tiempo, ¿eh? Mira, como uno de los buenos propósitos que me he marcado yo para este año, otra cosa es que lo acabe cumpliendo todo el año. Pero bueno, el propósito está ahí, el de ser un poquito más positiva. Voy a empezar por lo bueno. Si eres pensionista, bien. Las pensiones vuelven a subir este año, un 2,7% las contributivas, aunque hay más cambios, ¿eh? Por ejemplo, en el cálculo de la cotización, pero eso te lo detallo enseguida aquí en Mediodía Cope. Sube también el sueldo de los funcionarios, 3,5 millones de trabajadores públicos que van a cobrar un 2% más este 2026. Y el SMI, el salario mínimo, aunque es verdad que empieza el año congelado, en esos 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, el gobierno ya ha dejado claro que lo va a volver a subir, aunque sea sin el respaldo de los empresarios y además con efecto retroactivo, ¿eh? A partir del 1 de enero, así que contamos con que también va a subir este año. Se mantienen también finalmente los descuentos del bono social energético para aquellos consumidores más vulnerables, además de la prohibición de corte de luz, de agua y de gas en esos hogares. También se mantienen las bonificaciones al transporte público y se añade ese abono único de 60 euros al mes para viajar en autobuses interregionales, trenes de cercanías y de media distancia. Y hasta aquí ya lo siento, las alegrías, ¿eh? Porque en 2026 la previsión es que casi todo siga siendo más caro. También llenar la nevera. Se espera que los precios continúen subiendo, aunque es verdad que esa subida se va a moderar, será menor, esa es la previsión. Se añaden en cualquier caso esas subidas a las que llevamos acumuladas en los últimos años. Más o menos pasa lo mismo con la vivienda, ¿no? Precios que van a subir, van a seguir subiendo, sobre todo en el alquiler, aunque parece que algo menos que este año. La luz, pues en esto tenemos dos partes de la factura. La parte variable, la de tu consumo, esa que depende de ti, se espera que baje por el abaratamiento de la energía, pero luego está la fija, los cargos que se añaden por impuestos, peajes, esa va a subir, se calcula que unos 15 euros de media al año. Si circulas habitualmente por autopistas de peaje gestionadas por el Estado, pues prepara la cartera, que también van a subir este año. Y es muy probable también que se te encarezca la factura del móvil, de internet, porque las principales compañías de telecomunicaciones también suben sus tarifas. Hasta enviar una carta para el que la siga enviando nos va a costar hasta 7 céntimos más. En fin, lo que te decía al principio, vamos a intentar ser positivos. Al menos las rebajas están ya a la vuelta de la esquina.
Escuchas Mediodía Cope.
Bueno, es viernes, es 2 de enero. Hay más noticias que tienes que conocer a esta hora. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela.
La agencia tributaria devuelve más de 13.000 millones de euros de la campaña de la renta de 2024.
A más de 15 millones de contribuyentes, lo que viene a significar que solo le queda por pagar un 2% de las declaraciones, que si no hay reclamaciones, salen a devolver.
La gripe nos da un respiro, mira.
Sigue remitiendo y aunque las cifras de contagios continúan siendo altas, en una semana la incidencia media de España ha bajado a 239 casos por cada 100.000 habitantes. Es un 40% menos que una semana antes, que aún no se nota en la presión hospitalaria, que sigue siendo alta.
Ya han llegado a Canarias los dos primeros cayucos de este año.
Ambos a la Isla del Hierro, en el primero con 283 personas a bordo y tras pasar 6 días de navegación desde que salieron de las costas de Gambia. El otro transportaba 144 personas, 8 de ellas niños.
El temporal Francis deja lluvias y vientos en Canarias.
Con menos incidencia de la prevista inicialmente. En la isla de La Palma ha sido donde más ha llovido esta madrugada, mientras que en La Gomera se han registrado vientos superiores a los 100 kilómetros por hora. Francis entra esta tarde en la península dejando lluvias y también nieve. Se esperan nevadas en gran parte de ella entre el domingo y el lunes.
Pues precisamente este mal tiempo que va a acompañarnos en los próximos días aconseja tener mucho cuidado, mucha precaución al volante. Empieza el Puente de Reyes y queremos comprobar si se está notando ya en nuestras carreteras. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. Ya uno complica en Murcia la carretera 7, en el entorno de Alcantarilla y también en Jabalí Nuevo, dirección Murcia capital, y dos accidentes complican la entrada a Madrid. Uno en la 3, a su paso por Arganda del Rey, y otro en la 42 en Torrejón de la Calzada. Se complican ya las entradas a la capital madrileña por la carretera 5 en Navalcarnero, la 6 a su paso por Las Rozas, al igual que la provincia de Málaga, el acceso a la capital malacitana en la MA20 en el entorno de Churriana. Especial precaución también en el acceso a Barcelona C58 y C73, todo ello en el entorno de Moncada.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángela, muy buenas.
Acaban de hablar los entrenadores en la previa del derbi catalán.
El español Barça, mañana a las 9 con el regreso de Joan García tras su polémica salida de Cornellá. Acaba de hablar el técnico españolista Manolo González sobre el recibimiento que le espera al portero.
Y aquí no hemos matado a nadie aún. Aquí no vamos a venir con ramos de rosas mañana al partido, como es lógico, es que es una cosa de sentido común. Igual que cuando vamos al Camp Nou y nos cantan la segunda y nos cantan otras cosas, pues ahí no pasa nada tampoco. Entonces, porque si pasa algo que no tiene que pasar, los primeros que no podrán entrar al estadio son los aficionados, porque realmente lo que está pasando aquí es que está todo el mundo esperando que el español la cague para meterle mano por algún lado. Y después lecciones, no. Lecciones de comportamiento, no. Cuando vino Luis Figo al Camp Nou, creo que no están en condiciones de dar lecciones a nadie.
Y desde el Barça acaba de hablar Hansi Flick, y Lamine Yamal está listo para el derbi, Víctor Navarro.
Está listo para el derbi, igual que Dani Olmo. Estarán mañana en esa lista y Lamine Yamal titular en el RCD Stadium. De Ronald Araujo dice Hansi Flick que él decidirá. Hoy no ha entrenado Ronny Bardasi, que se ha quedado en el gimnasio, pero no está descartado aún. Y del derbi, Flick felicita a Manolo González por el increíble trabajo que están haciendo, pide respeto para mañana y dice que Joan García lleva una semana con absoluta normalidad y listo para demostrar su calidad en el escenario ideal para él.
La Liga, por cierto, Ángela, vuelve hoy con otro derbi, el Rayo Getafe, a las 9 en tiempo de juego.
Gracias, Luis.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Suiza ha activado el mecanismo de protección de la Unión Europea tras el incendio registrado el día de Año Nuevo en un local de la estación de esquí de Crans, Montana, y cuyo último balance es ya de 47 muertos y 115 heridos. ¿No? La tragedia es inmensa y, consciente del dolor, esta mañana el Papa León XIV ha enviado un telegrama expresando sus condolencias y cercanía a las víctimas. En estos momentos, las labores de los equipos de emergencia están centrados en la identificación de todos los cadáveres, entre los que hay ciudadanos extranjeros, y en la atención de los heridos. Están siendo atendidos en Italia, en Polonia, en Austria. Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Así es, buenas tardes. Desde ayer, efectivos de protección civil italianos estaban colaborando ya con Suiza, y ahora la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, profundamente entristecida, ha dicho por lo ocurrido, ha confirmado la activación de este mecanismo europeo. El primer gobierno en responder ha sido el belga, que ha anunciado que actuará en solidaridad con las autoridades suizas y que acogerá a 5 pacientes con quemaduras graves y a 2 más que requieren cuidados intensivos en sus hospitales. Entre las víctimas mortales, que son más de 40, de entre 16 y 26 años, los hay con quemaduras muy severas. Solo en el Hospital Universitario de Lausana, por ejemplo, han ingresado 13 adultos y 8 menores con este tipo de quemaduras, cuya superficie corporal está quemada a más del 60% y con riesgo de fallo multiorgánico. Se llevan a cabo día y noche operaciones de injerto de piel, los quirófanos dan abasto y por eso se activa este mecanismo. Y otra tarea urgente, y que va a llevar al menos varios días, porque los cadáveres aparecen completamente calcinados, es la identificación de las víctimas por medio de muestras de ADN y dentales.
¡Qué barbaridad! Los heridos además son muy jóvenes, tienen menos de 20 años, la mayoría están graves o críticos. España ha ofrecido también a acoger a heridos en algunos de nuestros hospitales. De momento no hay constancia de españoles, entre ellos Rosalía. Más allá de la atención a las víctimas está la investigación. Las primeras pesquisas apuntan a que el origen del fuego en el sótano de este local fueron unas bengalas introducidas en botellas de champán las que prendieron ese incendio.
Sí, la policía cuenta ya incluso con vídeos que habían grabado asistentes a la fiesta, en los que se ve a camareras portando en alto las botellas de champán con esas bengalas encendidas en alto, rozando casi el techo que soportaba los conductos de gas y que por fuera era de madera, lo que aceleró sin duda la combustión. Los investigadores hablan de un fenómeno flashover. El fuego se extendió en minutos como un rodillo de ignición que enciende todo a la vez sin que nada más afecte a las llamas, en un local en el que había más de 300 personas. Y de confirmarse esta teoría, podría dar lugar seguramente a responsabilidades incluso penales.
Gracias, Rosalía. Seguiremos atentos a las noticias que llegan de Suiza. En Madrid, una mujer de 90 años y sus 2 hijos han muerto también en el incendio de su vivienda. A tal punto ha llegado la virulencia del fuego que los bomberos han tardado horas en poder entrar en el piso entre las altas temperaturas que este ha llegado a alcanzar. Frente al inmueble Puebla se encuentra Sofía Carrillo. Sofía, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ángela. Desde fuera, desde aquí en la calle Moreno 3 de Carabanchel, el piso se ve totalmente calcinado, los techos negros, las cortinas quemadas. Fue eso de las 3 de la madrugada cuando empezó a arder y las 7 dotaciones de bomberos que tuvieron que intervenir encontraron el cuerpo de Carmen, de 90 años, y de sus dos hijos, Agustín y Carmen, de 56 y 66 años. Los dos hermanos fallecieron abrazados en el baño. El humo alcanzó a otros dos áticos del mismo bloque y los vecinos, que no presentan daños, tuvieron que ser desalojados. Parece, cuentan otros residentes, que les estaba dando un ataque de ansiedad. Son muchos los que estaban durmiendo y se despertaron por el olor a quemado. Es el caso de Paqui.
Que salía un humo tremendo y empezó a venir bomberos y vieron que no podían acceder por la puerta de dentro porque son puertas acorazadas. Entonces empezaron a romper ventanas, mirador. El humo era espectacular, muy negro, muy intenso, y es que estábamos en las casas, se olía prácticamente, mi casa que es aquí, se olía todo.
Y otros vecinos indican que últimamente la familia no se hacía ver por la urbanización, que además acumulaban en la casa muchos trastos y que Agustín parecía discapacitado. El delegado del Gobierno de Madrid ha señalado que parece un accidente fortuito, pero que habrá que esperar el informe policial. Como ya te digo, por las altas temperaturas hace apenas unos minutos que han podido acceder para empezar la investigación.
Gracias, Sofía. La muerte de esta familia en el incendio de su vivienda en Madrid no es la única que se ha producido en las últimas horas. Un hombre de 53 años ha fallecido por inhalación de monóxido de carbono en su casa de Ceclavín, en Cáceres. Ojo a esto, porque desde que comenzaron las fiestas de Navidad, 19 personas han muerto en España en incendios registrados en sus casas, en sus domicilios. Mucho cuidado a estufas o a chimeneas o a esas velas decorativas que podemos dejar encendidas, también a regletas, sobre todo ahora que tenemos encendido el árbol, el Belén, en fin. El 2 de enero de 2026 está marcado por esto y también por el regreso al trabajo para muchos españoles, aunque a niños y adolescentes les quedan algunos días para volver a las aulas, ¿eh? Hay quien todavía prolonga la fiesta de Nochevieja, ojo, es el caso de las dos raves ilegales que se están celebrando en estos momentos en España. Una en La Senia, en Tarragona, en la que están participando unas 1.000 personas, y otra en Hellín, en Albacete. Francisco Javier Espinosa es alcalde del pueblo cercano de Férez.
Ahora mismo estoy yo cerca de la zona y de momento está todo tranquilo, no ha habido ningún problema, la noche ha transcurrido bien y de momento tranquilidad. La verdad es que el pantano, el embalse, está a unos 4 kilómetros del núcleo del pueblo. Es verdad que cerca hay cortijos que están habitados, que viven vecinos, y pues mucha expectación.
Bueno, y en este comienzo del año pues pensamos ya también, como no, en los Reyes Magos, en el sorteo del niño y en los roscones, porque pastelerías y oradores de toda España no dan abasto estos días para su elaboración y otros no damos abasto para comer tanto roscón, ¿eh? Hay quienes llevan comiendo roscón, como te digo, varias semanas, pero el momento álgido se produce entre hoy y el próximo martes. Nos lo ha contado en COPE Rafael Mesonero, que es confitero en Valladolid.
Sí que hay gran demanda por encargo, sobre todo para el día 5, el día más fuerte. Para el día 4 también hay alguno porque, bueno, pues quieren ya aprovechar que este año cae el domingo, pues para tenerlo de postre. Y sobre todo, pues bueno, ya llevamos elaborándolos desde el día 20 de diciembre.
Qué ricos, por favor. Y sí, ya te lo digo, su precio también ha subido por el encarecimiento de los huevos, del azúcar o de la mantequilla.
De la gran subida del importe de los huevos, del azúcar, de la mantequilla y, bueno, al final todos los ingredientes que conlleva un roscón de Reyes artesanal pues ha tenido una subida importante durante el año y eso es lo que nos ha hecho incrementar un poco el precio.
Hablaba yo del sorteo extraordinario de la Lotería del Niño, que el martes podrás seguir aquí, por cierto, en directo en la cadena COPE. Y lo que a estas alturas todos esperamos es que no se repitan episodios similares al de Villamanín en la Lotería de Navidad. 10 días después del sorteo sigue sin haber nada claro sobre cómo van a resolver el hecho de que 50 papeletas no fuesen consignadas por el embrollo. El embrollo es tal que en la vecina Asturias varios colectivos se han movilizado con lo sucedido. Oviedo, Inmaculada Rivas, buenas tardes.
Buenas tardes. Es que somos vecinos, compartimos el puerto de Pajares y muchos asturianos veranean en Villamanín. Hay cercanía, pero también solidaridad entre las asociaciones de festejos del Principado. Se sienten muy identificadas con sus colegas leoneses y por eso cada una regala un décimo del sorteo del niño por si toca y pueden ayudarles a solucionar el problema. La iniciativa ha partido de la Pontona de Pola de la Viana. Cristina es la tesorera, cruza los dedos.
Ojalá que queden un susto y en una anécdota. Por tenemos el suerte y el día 6 tenemos que hacer un viaje express a Villamanín, sin problema.
No dudan de que lo ocurrido en Villamanín ha sido un error. Escucha a Aida, preside la Comisión de Fiestas de Versalles en Avilés.
Es un error muy sencillo que le puede pasar a cualquiera. Les falta un folio. Es muy fácil ese error, es un talonario. Claro, claro que nos sentimos muy identificados y preocupados porque tiene que ser horrible.
Horrible, dice, porque detrás de esas papeletas hay mucho esfuerzo y mucho tiempo dedicado de forma altruista a las fiestas de un pueblo que de momento sigue dividido.
Y a todo esto lo decíamos, 2026 se ha estrenado con una subida de las pensiones. Debate aparte sobre su sostenibilidad. Lo que está claro es que las pensiones contributivas suben un 2,7% o lo que es lo mismo para una pensión media, unos 570 euros al año. Pero los incrementos son aún mayores si hablamos de pensiones no contributivas o de viudedad. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Subidas que buscan reducir la brecha entre prestaciones y acomodarlas al aumento del coste de la vida. La inflación media que ha cerrado 2025 en el 2,7%. Así que las pensiones mínimas suben un 7 y un 11,4% las no contributivas, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, y también sube ese porcentaje, ese 11%, el ingreso mínimo vital. El sobrecoste de esta subida para el sistema va a ser de casi 6.000 millones de euros, según cálculos del Ministerio para la Seguridad Social. La nómina anual de las pensiones está rozando ya, Ángela, los 190.000 millones. No hay que olvidar que el sistema, tú lo has dicho, es deficitario y que el Estado ya ha transferido un 20% más de fondos a la Seguridad Social para poder pagar estas pensiones, porque solo con las cotizaciones de los trabajadores no llega.
Madre mía, bueno, este 1 de enero, además de la subida, hay también cambios en las pensiones en lo referido al cálculo más beneficioso para quienes estén haciendo cuentas para jubilarse, pero a la vez ese día se retrasa un poquito más, Marta.
Sí, nos vamos acercando a los 67 años como edad ordinaria de jubilación, pero eso va a ser en el 2027. De momento, nos quedamos en 66 años y 10 meses con menos de 38,3 años cotizados. Para retirarnos antes de tiempo, lo vamos a poder hacer como mucho 2 años antes si es de manera voluntaria, o 4 si nos prejubila la empresa, pero hay que recordar que vamos a recibir menos pensión, al igual que se incentiva a aquellos que se retiran más tarde. La novedad, ese nuevo cálculo, o eliges los últimos 25 años cotizados o los últimos 29 quitando los dos peores, aunque este cambio no va a ser completo hasta el 2037. Y recordamos lo que os decía ayer Enrique Devesa, experto en pensiones en la Universidad de Valencia.
Este es otro de los elementos que no nos gusta, que se tenga en cuenta solo una parte, la última parte de la carrera laboral de una persona, que debería tenerse en cuenta desde la primera cotización que se hace hasta la última, porque si no siempre va a haber personas que van a salir perjudicadas.
Hablando de cotizaciones, suben las cotizaciones a trabajadores y empresas para poder paliar este déficit del sistema.
A mí me dijo Enrique Devesa, Marta, que me prepare porque no voy a cobrar ni un duro.
Bueno, es que la cosa no pinta muy bien. Bueno, ya se sacará.
Sí, como sea,
más
sobreviviremos. Sigues ya en tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado. En COPE, Ángel Expósito y Alberto Herrera comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Ángel, ¿tú qué aprendizaje te llevas al 2026?
Pues mira, hemos aprendido que lo más importante, y llevamos años, es la paz. Teniendo guerras como tenemos tan cerca de España y de Europa, lo más importante es vivir en paz y en seguridad. Y en clave interna, creo que lo que más he aprendido es que lo fundamental es la ética, los principios y los valores, aquellos que nos enseñaron nuestros mayores.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar... Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Descubre miles de ideas para sorprender con hasta un 40% de descuento. Como una afeitadora recargable Braun Series 9 Pro Plus que costaba 499 euros por solo 279. La magia de regalar en El Corte Inglés. En tienda web y app hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La policía investiga la causa del incendio que esta madrugada se ha desatado en la calle de Moreno número 3 en Carabanchel, donde han fallecido tres personas. Carmen, una mujer de 90 años, y sus dos hijos, Agustín y Carmen, de 56 y 66 años. Ocurría a las 3 de la madrugada. Los bomberos han tenido dificultad para acceder a la vivienda situada en una tercera planta. Había una gran cantidad de humo y mucha temperatura. Nos vamos hasta ese punto. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Muy buenas tardes.
Te encuentras ahora mismo frente a ese edificio. Cuéntanos, ¿qué se sabe de ese incendio?
Pues que fue, bueno, a eso de las 2:30, 3 de la mañana fue cuando empezó a arder el interior de la vivienda y las llamas y el humo salían por las ventanas que dan al patio interno del bloque. Por la de fuera de la calle parece que solamente se veía el humo que salía. Como indicas, ha sido difícil para los bomberos acceder a la vivienda porque la puerta estaba blindada. Son 7 dotaciones de bomberos los que han tenido que acudir y por lo visto también tuvieron que acceder por este balcón que te comento, de el que da a la calle. Cuando consiguieron entrar a apagar el fuego, se encontraron los tres cuerpos y aunque todavía hay que esperar el informe policial, acaba de empezar porque por las altas temperaturas que se acumulan dentro de la vivienda, esto es lo que ha adelantado el delegado del gobierno.
Los dos hermanos han aparecido en el baño y la madre ha aparecido en otra habitación, sí. No lo sé exactamente, no sé si en el salón o en un dormitorio, pero han aparecido los dos hermanos juntos, abrazados, en el baño de la casa.
Bueno, por lo visto el incendio parece que se habría originado dentro del salón y que la anciana estaba en esa habitación precisamente que habría sufrido los daños de las quemaduras.
No sé, Sofía, si has podido hablar con algún vecino.
Pues como te cuento, bueno, al final esto es una zona residencial, no hay apenas comercio, no hay entonces son todo vecinos lo que hay alrededor y muchos incluso de... Del mismo edificio indican que hacía mucho tiempo que no les veían por la urbanización, que Agustín además tenía comportamientos raros, que tiraba cosas por la ventana y que era una familia que acumulaba en casa muchos trastos. Como te digo, es una zona residencial, incluso los vecinos de los edificios de la misma calle que estaban durmiendo se despertaron por el olor a quemado. Es el caso de Paqui.
No los conocíamos. No los conocíamos. Pero vamos, que ha tenido que ser bastante doloroso. Porque era solo verlo y te impactaba. Decía, madre mía, si hay alguien dentro, no, seguro que no salen.
Bueno, también contaban que tuvieron que desalojar a los residentes de otros dos áticos del bloque y que al salir estaban muy nerviosos, que parecía incluso que les estaba dando un ataque de ansiedad. Bueno, ¿y cómo sería el incendio? Que ya te digo que hasta hace poco no ha podido acceder la policía a investigar lo sucedido.
Se veía, Sofía, a lo mejor la ventana, porque rompían las llamas por la ventana. No sé si se ve todavía en esos restos de llamas de quemado.
Sí, nos han enseñado los vecinos algunas fotos de cómo se veía desde el patio interior, porque te digo que aquí desde la calle prácticamente todo lo que salía es humo, apenas se veían las llamas, pero desde el interior sí que salía, se veía todo, vamos, los vecinos que estaban despiertos pudieron verlo todo.
Gracias, Sofía. Todo en un día en el que no está haciendo demasiado frío. El cielo está muy nuboso y se espera lluvia que va a caer durante toda la tarde. Las temperaturas se van a situar en los 11 grados de máxima. Las mínimas también van a ser altas, con 8 grados esta madrugada. Pero en los próximos días van a bajar los termómetros. Se espera una noche de Reyes heladora, pero no con tantas inclemencias como pensamos. Luego te ampliamos la información. Son las 8:24, son las 2:24. Vamos a ver cómo están las carreteras.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, Daría Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora seguimos pendientes de un accidente que dificulta la circulación en la entrada a Madrid por la A3 en los entornos de Rivas y Arganda del Rey y provoca el corte del carril derecho. Al margen de este siniestro se complican las entradas a la capital por la A1 en Alcobendas, en la A4 en Pinto, en la A42 a la altura de Cubas de la Sagra y Casarruelos, y tráfico en aumento también en el acceso por la A5 en Navalcarnero y en la A6 en Majadahonda. Tráfico en aumento en la M40 en los entornos de Carabanchel y Villaverde ya en dirección a la autovía de Córdoba, y se complica la ronda de circunvalación, la M50 a la altura de Majadahonda ya en dirección a la autovía de Badajoz.
Y poco a poco vamos sabiendo algunas cosas sobre la gran cabalgata de los Reyes Magos, pero sobre todo que no va a hacer tanto frío como pensamos. Enseguida te lo cuento.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
El Real Teatro de Retiro te presenta a Lirio, la niña que salvará nuestro mundo. Descubre su fascinante viaje musical en busca del conocimiento y la alegría de vivir. Un espectáculo de títeres con música en vivo de Debussy o Federico García Lorca, entre otros. 10, 11 y 17 de enero. Entradas hasta 20 euros en realteatroderetiro.es. El escenario para niños y niñas del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Metro Pacífico.
Descubre Cachopo Angó, el mejor espacio gastronómico de La Madreña, en el mercado de Chamberí y Paseo de San Francisco de Sales 25, con buenas vibras auténticamente cantábricas, entrantes, cachopos, quesos, fabada, pulpo y mucho más. Cachopo Angó, pedidos en lamadrena.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todo el mundo habla de lo mismo, del frío que nos espera de cara a la cabalgata de Reyes. La EMET habla incluso de posibilidad de nevadas en la capital, pero ¿va a ser realmente algo que ponga en riesgo la celebración de la comitiva? En COPE hemos podido hablar con un meteorólogo que nos ha sacado de dudas. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Hablamos de frío, pero tampoco tanto.
Bueno, frío va a hacer y bastante, ¿eh? La tarde del lunes 5 de enero, pero parece en principio que no va a nevar por la tarde durante la ansiada celebración de la cabalgata de Reyes. Sí lo hará, y en cotas muy bajas la noche anterior, e incluso hasta la propia mañana del día 5. Nos lo adelanta en COPE Carlos Velasco, divulgador en meteorología.
En esa noche del 4 al 5 es muy probable que en toda la comunidad, en cualquier localidad, registremos precipitaciones en forma de nieve, es decir, nieve durante la madrugada, incluso durante la mañana del día 5. Pero eso sí, en principio, con cierta incertidumbre, creemos que va a ser una nevada bastante débil. No vamos a esperar grandes cantidades de nieve, ni mucho menos es una Filomena 2.0.
No vamos a tener otra Filomena, afortunadamente, pero porque la borrasca Francis se va a ir alejando, pero eso sí, va a entrar una masa de aire frío que, como te digo, Belén, se va a notar y mucho en la tarde de día 5, con temperaturas que se van a quedar en los 3 o 4 grados como mucho. Así que los guantes, el gorro y una buena bufanda.
Pues ya podemos ir abrigados, sí.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta, Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Llega el remate final de Flexicar. La última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 os felicita las fiestas y os desea un gran año nuevo con salud y prosperidad. Y os espera con tus familiares y amigos a celebrar estos días tan entrañables con los mejores productos de la mar, de la huerta y la mejor carne de Madrid. El Rincón Asturiano os desea feliz Navidad y que no te den vaca por buey.
Con 8 grados a estas horas en el centro, escuchas Mediodía COPE.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya metidos todos en el primer día laborable de 2026, aunque es verdad que el país está todavía a medio gas. Hay mucha gente que se ha cogido unos días aprovechando que este 2 de enero cae en viernes e incluso aprovechando que el martes es fiesta y vendrán los Reyes Magos. Por cierto, con fresquito, ¿eh? Enseguida te doy más detalles, pero esa borrasca Francis que se ha dejado notar ya en Canarias va a traer más frío y lluvia y nieve, sobre todo el domingo al lunes, lo que podría incluso hacer que nevara en puntos de España como Madrid, veremos. Pues precisamente con nieve, inevitablemente también con frío, pensaba Dorian dar la bienvenida a este 2026, así que con sus amigos se puso a buscar destino para pasar la Nochevieja. Y hombre, buscando un destino de nieve, si quieres además cierta exclusividad y te lo puedes permitir, los Alpes suizos son un buen destino, un destino fantástico. Y si tienes 20 años como él y sus amigos, todavía más. Y buscando, pues dieron con Crans-Montana, una localidad muy turística en el cantón de Valais, que además de esquí permite practicar golf, disfrutar de buenos restaurantes, de spas y de una vista panorámica que abarca desde el Mont Blanc hasta el Monte Cervino, ¿no? Y encima con buenos hoteles y con locales eso, exclusivos, preparados para disfrutar de la última noche del año. Un plan perfecto que ha terminado en tragedia.
Lo que estaba bastante bien es que teníamos allí a los médicos que nos decían lo que teníamos que hacer. Yo iba a buscar muchas perfusiones y mantas para las víctimas que estaban en
peligro.
Al menos 47 personas han muerto y 115 están heridas, unas 80 críticas y todas muy jóvenes, hablamos de gente de 20 años. Es el último balance de la policía suiza sobre ese incendio que se produjo en uno de los bares que hay en la estación de esquí. Mira, no habían pasado ni 12 horas y la policía ya se temía lo peor.
En vista de la magnitud de este drama, se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans tengamos que lamentar víctimas del extranjero.
Entre los heridos se sabe que hay franceses, italianos también. Entre los desaparecidos no hay constancia de españoles. Todos los países están volcados en ayudar. También España se ha ofrecido a acoger y tratar a algunos de los heridos. Te puedes imaginar que las víctimas son, como te decía, muy jóvenes, de la edad de Dorian, que como te digo tenía 20 años, que se emociona al recordar lo que pasó. Él lo puede contar, pero será difícil que olvide y supere lo que ha vivido. Gente que se quemaba entre gritos y música muy fuerte, que además no dejaba escuchar las indicaciones que se improvisaban para evacuar el local.
Toda esa foule que había, la panique que había,
todo ese gentío que había, y el pánico te atrapa y te contagia. Ves a todo el mundo corriendo y tú lo que quieres es ayudar, pero no es fácil de gestionar. Yo trataba de ayudar a las víctimas y a las familias, a los padres, para decirles que estábamos ahí por si necesitaban hablar.
¿Qué pasó? Bueno, pues se está investigando, ¿no? Pero todo apunta a que el incendio comenzó cuando algunas jóvenes, no se sabe cuántas, se cree que camareras, encendieron bengalas en botellas de champán, se subieron a hombros de los camareros, las chispas habrían tocado el techo, que además de ser de madera estaba cubierto con una espuma aislante, una bomba que provocó explosiones, que propagó el fuego a toda velocidad y que convirtió el local en una auténtica ratonera de la que costaba mucho escapar. En Suiza están destrozados. Las condolencias llegan de todas partes del mundo, la última del Papa León XIV, que ha enviado un telegrama en el que se une al dolor de las víctimas.
Escuchas Mediodía COPE.
Bueno, hay más cosas que están pasando y que te cuento con Lorena Fernández. Lorena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
Se cumple una semana del naufragio de un barco turístico en Indonesia y se siguen sin recuperar los cuerpos de los tres españoles desaparecidos.
La policía de Indonesia ha abierto una investigación para determinar si la empresa propietaria de la embarcación incurrió en algún tipo de delito. El informe inicial la punta a un fallo del motor que dejó el barco a la deriva y que no pudo soportar 3 olas consecutivas de más de 2,5 metros de altura. La búsqueda, en la que participa más de 100 personas, se va a prolongar al menos hasta el domingo. El teniente coronel Pizarro participa en operativos similares de la Guardia Civil. Nos ha contado cómo son aquí en Mediodía COPE.
Todo depende de las condiciones del mar, de la profundidad. No hay dos búsquedas iguales. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, hace bastante tiempo una búsqueda que tuvimos de un pesquero, el Santa Ana, que tuvimos que rescatar varios cadáveres del interior, y un GEAS fue herido en servicios, tuvo un movimiento el barco y le atrapó una mano.
Bueno, la gripe nos da un respiro, Lorena.
Sigue remitiendo y aunque las cifras de contagios continúan elevadas, en una semana la incidencia media de España ha bajado a 239 casos por cada 100.000 habitantes. Es un 40% menos que una semana antes, pero la verdad aún se nota en la presión hospitalaria, que esta sigue siendo alta.
Y ojo con el tiempo, como te decía, se espera una víspera de Reyes con nieve.
Aunque aún es pronto para precisar en qué puntos de España va a nevar más, no se descarta que la cota baje hasta los 200 metros y que haya una pequeña nevada en Madrid capital. Eso sí, que nadie se piense, que lo sé que estás pensando, Ángela, que va a repetirse un episodio excepcional como fue el de la Filomena. Lo ha subrayado esta mañana en Herrera en COPE, nos ha dado todas las claves el meteorólogo Jorge Olcina.
Se junta un doble efecto. Esta borrasca Francis que estamos comentando, ¿no?, que ya ha empezado a afectar a Canarias y también a la Andalucía occidental, es la que va a entrar hacia el Mediterráneo entre mañana sábado y el domingo. Y bueno, acompañada de esa masa de aire más fría que también nos baja desde el norte de Europa, esa combinación es la que puede generar esas nevadas, especialmente el lunes, la jornada del lunes, y por tanto, pues sí, algunas cabalgatas se van a ver comprometidas, y el martes hasta mediodía.
Filomena, mejor una y no más, también te digo.
Efectivamente, Ángela.
Y a partir de las 3 de la tarde, en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. Vuelve la Liga hoy con el Rayo Getafe a las 9, pero el derbi más caliente es el Español-Barça de mañana, con el regreso de Joan García Cornellà. El técnico españolista Manolo González ha dicho que allí no han matado a nadie y que el barcelonismo no está para dar lecciones después de lo que le hicieron a Luis Figo. Hansi Flick tiene listo a Lamine Yamal y ha dicho también que ve, como siempre, a Joan García. El Real Madrid recibe el domingo al Betis con la incógnita de cómo va a resolver Xabi Alonso la baja de Mbappé. Es noticia también que Sergio Ramos quiere comprar el Sevilla y que apelación mantiene los 6 partidos de sanción a Marcao. Rodri ha vuelto a jugar con el Manchester City. Mañana arranca el Rally Dakar y en la Euroliga de baloncesto hoy partidos para Real Madrid y para Baskonia.
Gracias, Luis. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
En Andorra y sin una sola fotografía de sus vacaciones. Así está pasando Pedro Sánchez estos días, acompañado de su familia. Le quedan todavía algunos días de descanso, porque el presidente del gobierno no va a reaparecer en público, al menos hasta el martes, en el Palacio Real de Madrid, durante la celebración de la Pascua Militar. Pedro Sánchez coge fuerzas para el 2026, que le espera, que no es poco. El juicio al que fue su mano derecha, a José Luis Ábalos, el juicio también a su hermano David Sánchez y la investigación a su mujer, a Begoña Gómez, por sus negocios privados. Todo ello acompañado además por la resaca de la condena al fiscal general del Estado, del batacazo en las elecciones de Extremadura o de la parálisis de su gobierno, incapaz de sacar adelante ningún tipo de iniciativa por la falta de apoyos parlamentarios. Los presupuestos ya es que ni están ni se le esperan. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Bueno, y en este contexto a nadie ya le extraña que pase al manual de resistencia, del que tira el presidente cada vez que aumentan más las voces internas críticas contra él y que hablan sin cortapisas de sensación de fin de ciclo, ¿no?
Sí, porque el conjunto del PSOE encara un inicio de 2026 de fuerza. Fuerte desgaste en el ámbito político y en el judicial, porque la multitud de frentes complica sobremanera cualquier expectativa alentada por Pedro Sánchez de recuperar la iniciativa a la Vuelta de Reyes. A falta de un proyecto ilusionante, Pachi López ha tirado en declaraciones enlatadas de la manida de dependencia del PP a Vox o de la mentira contra Sánchez en un intento de mantener quietas las filas.
Su obsesión es la de destruir a Pedro Sánchez, al gobierno progresista, al Partido Socialista, y para eso utilizan absolutamente todo: el insulto, la descalificación, la mentira. Sí, la mentira.
El partido siempre hace lo que toca, eso defiende el círculo presidencial, cuya prioridad es prevenir a toda costa que una sucesión de derrotas electorales en Aragón, Castilla y León y sobre todo en Andalucía deje en jaque al gobierno, la joya de la corona socialista. Intramuros de la Moncloa se resienten de maniobras internas juzgadas desleales que cuestionan la viabilidad del proyecto sanchista. Más allá de lo considerados críticos de guardia, está grabándose a fuego entre cuadros del PSOE, principalmente municipales, el debate del fin de ciclo y, según advierten una y otra vez, no hay quien lo tapone ya. Ha dejado de ser tabú en el imaginario de la organización el debate donde el pánico se extiende además con cada nueva denuncia de acoso.
Gracias, Ricardo. Pues vale. Vamos con eso, ¿no? Porque todo esto se suma el goteo de casos de acoso sexual y laboral en el que se señala a varios altos cargos, tanto del gobierno como del PSOE. Paco Salazar, ex hombre fuerte de Sánchez en Moncloa, José Tomé, ex presidente de la Diputación de Lugo, o Antonio Navarro, ex secretario general del PSOE en Torremolinos, en Málaga, son solo algunos de los señalados por mujeres que denuncian que cuando contaron su caso en el canal interno del partido, nadie les hizo caso, ¿no? A esta lista se añaden otros dos nombres, el de Toni González, alcalde del municipio valenciano de Almusafes, que ha sido expulsado del partido tras la denuncia de acoso laboral y sexual presentado por una trabajadora. Esta mañana Toni González ha declarado de manera telemática en ese canal interno del PSOE, donde sigue reiterando su inocencia y ha asegurado que presentará pruebas de que las denuncias contra él son falsas. El otro señalado es un tema más delicado, se trata de José Luis Quintana, actual delegado del gobierno en Extremadura y elegido además para presidir la comisión gestora del PSOE en esa comunidad tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo. Una edil y extrabajadora del partido en Mérida denuncia el acoso laboral que ha sufrido por parte del que es el líder provisional del PSOE ahí en Extremadura. Miriam Garriga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la noticia, la polémica con la que hemos arrancado este 2026 en Extremadura y que estaría relacionada con un supuesto caso de acoso laboral. Y es que, al parecer, una concejala del PSOE, Logrosán, ha denunciado internamente cómo fue despedida del puesto que ocupaba Mérida por supuestas presiones de Quintana, que habría influido en Gallardo para que ésta dejase su puesto de trabajo. El PSOE y el propio Quintana han desmentido rotundamente que el delegado del gobierno acosase a la concejala o que influyese en su despido. Además, remarcan que es, dicen, llamativo que todo esto se haga público un año después del despido, coincidiendo con el nombramiento de Quintana como presidente de la comisión gestora. Además, hace apenas unas horas han anunciado que van a tomar medidas legales.
Y vamos también hasta Irán, porque las manifestaciones contra el régimen, lejos de aplacarse, van a más. Este viernes se cumplen ya 6 días consecutivos de protestas en todo el país. Comenzaron el domingo en Teherán, en la capital, pero se han extendido por todo Irán. El Gran Bazar, pequeños comercios o universidades no han abierto sus puertas. Y lo peor es que estas protestas ya han causado 7 muertos y 100 de detenidos.
Buenas tardes. El presidente de Estados Unidos eleva el tono frente a Irán con una advertencia directa, la primera del año ligada a las protestas que recorren el país desde hace días. Trump ha dicho que Estados Unidos está armado y preparado para actuar si el régimen iraní mata a manifestantes pacíficos. Lo ha dicho tras conocerse al menos una muerte en choques entre protestantes y fuerzas de seguridad, según medios estatales iraníes y organizaciones de derechos humanos. Las protestas comenzaron en grandes ciudades entre comerciantes y estudiantes, empujadas por el colapso económico. El mensaje de Trump ha sido difundido en su red Truth Social y marca una advertencia muy clara. No está acompañado de momento de indicios concretos de ninguna preparación militar, pero introduce una amenaza explícita de intervención, como no se ha visto en anteriores presidencias. Teherán ha respondido claramente de inmediato. El jefe del principal órgano de seguridad iraní ha advertido de que cualquier injerencia estadounidense debilitará la región y dañará los intereses de Estados Unidos a largo plazo. La advertencia de Trump llega en un contexto ya muy tenso. Hace 6 meses Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes y Trump ha reiterado su respaldo a Israel ante cualquier avance nuclear o de misiles por parte de Teherán.
Gracias a nuestro corresponsal en Washington, David Alandete. Con esa respuesta de Trump, el presidente de Estados Unidos ha dedicado, de hecho, uno de sus primeros mensajes del 26 a amenazar con intervenir si mueren más personas fruto de la represión del régimen iraní por esas manifestaciones. Bueno, ¿por qué protestan los iraníes? Pues aproximadamente 90 millones de habitantes denuncian el importante deterioro de su poder adquisitivo que les complica llegar a fin de mes. La inflación anual ha escalado un 42%, que es una barbaridad. Su moneda, el rial, se devalúa casi a diario, presionada por las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y la ONU también, debido al programa nuclear que mantiene Teherán. Estamos ante las mayores movilizaciones desde el año 2022 y que se desencadenaron por la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini. Mahsa se convirtió en todo un símbolo de las mujeres iraníes, seguro que lo recuerdas, porque fue detenida por llevar mal puesto el velo en su cabeza. De momento el régimen se limita a echar balones fuera y denuncia que estas protestas de hoy son fruto de esas injerencias extranjeras. Y luego está el incendio de Valais en Suiza, que sigue, como decíamos, investigándose. Todo apunta que se originó en varias bengalas que se acercaron demasiado al techo del local donde se celebraba la fiesta de Año Nuevo. Israel Remuñán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy en la tarde de COPE precisamente vais a contestar a la pregunta que todos nos hacemos, y es ¿cómo es posible que todo ardiese en cuestión de segundos?
Sí, las imágenes son tremendas, el saldo de fallecidos y de heridos también, y es que es algo que desgraciadamente hemos vivido también aquí en España, Ángela. En 2023, un incendio en la discoteca Fonda Milagros en Murcia dejó 13 muertos y 24 heridos. Y en Madrid, ese mismo año, en 2023, la decoración de un restaurante italiano convirtió el local en una trampa mortal en la que perdieron la vida 3 personas. Son situaciones críticas que resultan difíciles de encajar, de entender y también de investigar, ¿eh? Hoy en la tarde vamos a hablar con José Antonio Macías, perito experto en incendios y riesgos diversos sobre este tipo de sucesos y la peligrosidad de la utilización de bengalas en interiores.
Este tipo de bengalas festivas son bengalas de bastante humo y bastante emisiones, que son gases tóxicos para el sistema pulmonar. Luego, aparte de inflamables, está provocando que incendie cualquier material, que pueda ser de plástico o polietileno, aparte de las quemaduras que constantemente se pueden ver en partes hospitalarias.
Es que se suma en esa investigación, además, Isra, que estamos hablando de los Alpes. O sea, hay que subir hasta allá arriba.
Hay que subir hasta arriba para
investigarlo. No es tan sencillo.
No es un suceso tremendo que ha marcado este inicio del 2026. Vamos a hablar de ello en la tarde de COPE.
Muy bien, Isra, pues escucharemos, porque además queda mucho por saber de esa investigación y también de la evolución de esos heridos. Te recuerdo que de los 115, unos 80 estarían en estado crítico y que la mayoría tienen menos de 20 años. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
¿Sin premio en la lotería de Navidad?
No pasa nada. Todavía nos queda la del niño.
Este martes, desde las 12, sigue el sorteo del niño en Herrera en COPE.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable en Carrefour.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
En 2026, en la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos impulsando proyectos que cambian vidas, creando hogares seguros, acompañando a miles de familias y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más las necesitan. Porque un hogar es mucho más que un lugar donde vivir, es estabilidad y futuro. Gracias por estar a nuestro lado un año más. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 en tu hogar.
Que ya vienen los Reyes y con ellos el roscón. En el Obrador del Corte Inglés tenemos para todos, con receta artesana de masa madre, esponjosa y deliciosa, sin relleno o con los rellenos más ricos, chocolate, nata, nata, o novedades como pistacho. Y todos con sorpresa.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
¡Cuñao! ¡Este año llevo yo el vino! ¡Vas a ver qué riojita te voy a llevar!
El fin de año ya está aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está todo preparado para la gran cabalgata de Reyes que, como cada año, va a transcurrir por el Paseo de la Castellana. De hecho, ya podemos ver las gradas instaladas en los laterales de la calle y en el Palacio de Correos ya se está montando el escenario donde el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, va a recibir a sus majestades. Este año, la comitiva va a estar dedicada a la sabiduría. Más de 2.000 personas van a participar en la cabalgata que este año además transportará a los reyes en carrozas eléctricas para adaptarse al medio ambiente. Olaya Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Te encuentras ahora mismo en Cibeles, delante de lo que va a ser el escenario. ¿Cómo lo ves? ¿Se está avanzando? ¿Que queda mucho? ¿Cómo está la cosa?
Sí, sí, ya se ultiman los últimos preparativos para la gran cabalgata de Reyes en Madrid. Y hasta ahora lo que se ve ya es prácticamente que está casi todo listo. A ambos lados del Paseo del Prado y la Castellana ya se ven esas gradas montadas, el escenario. Y ahora mismo tengo el escenario enfrente, ¿no? Aquí en el Ayuntamiento. Y empieza a tomar forma y ya hay bastante movimiento de técnicos, operarios y personal de organización.
Bueno, sabemos que es el secreto mejor guardado, pero a ver, cuéntanos, ¿qué has podido saber de la cabalgata de este año?
Pues sí que es verdad que hay muchísimo secretismo, pero lo que sí que hemos podido saber es que este año la cabalgata estará dedicada a la sabiduría bajo el lema El Saber Compartido. Se rendirá un homenaje a los maestros que son los herederos de la sabiduría de Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, una de las grandes novedades, además, es que los Reyes Magos se desplazarán en carrozas eléctricas, un guiño ahí a la sostenibilidad y al medio ambiente. Pero como todos los años, los caramelos no van a faltar, aunque sí que serán algo diferentes este año. Y así lo ha explicado Marta Rivera La Cruz, delegada de Cultura del Ayuntamiento.
Las tres carrozas de los Reyes serán un homenaje a la sabiduría. Se van a tirar unos 1.200 kilos de caramelos. Vuelvo a decir, caramelos sin azúcar. Están muy ricos, todo el recorrido está vallado, están bien. Muy importante, eso lo decimos siempre a todos los padres, que va a haber una distancia prudencial entre vehículos rodados y el público.
Bueno, pues caramelos sin gluten y sin azúcar, veremos cómo están. Un desfile de carrozas, figuras y luces bajo un dispositivo de 400 agentes de la policía y 250 del SAMUR. Va a ser la cabalgata más sostenible de la historia con un 90% menos de emisiones. Pero bueno, ya, pues como te he comentado, se ven las gradas donde van a sentarse miles de niños.
Hay más de 10.000 posiciones de asiento, de las cuales más del 10% están reservadas para personas con algún tipo de discapacidad. Y bueno, pues lo único que nos queda esperar es que, bueno, a ver si hay suerte, el frío remite un poco para que lo pasemos todos lo mejor posible.
Bueno, pues a ver si el frío nos da un respiro y todo culminará aquí en Cibeles, en este escenario que tengo justo enfrente, donde el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, recibirá a sus majestades de Oriente.
Bueno, pues frío ya nos han dicho que va a hacer y mucho. Eso de nevar igual ya no nos dicen que no va a nevar.
Se irá viendo.
Pero frío va a hacer, así que bien abrigada si vas a ir, Olaya, a ver a los Reyes
Efectivamente,
Magos.
Efectivamente, muchas capas.
Eso es. Por cierto, que los Reyes Magos van a llegar mañana a las 5 de la tarde a la Catedral de la Almudena para adorar al niño Jesús. Además, enviarán un mensaje de esperanza invitando a los más pequeños a abrir el corazón y vivir la generosidad. Los niños que lo deseen podrán acercarse a saludar a sus majestades y entregarles sus cartas. Y enseguida nos vamos hasta el Círculo de Bellas Artes, donde podemos ver una exposición muy interesante.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
En Farmavari cumplimos 40 años y tus piernas lo celebran. Compra tu media de compresión normal Barisan y llévate otra de regalo en color marrón, el color de la temporada. Promoción 2x1 disponible en tu farmacia de confianza. Farmavari, cuidarte nunca fue tan fácil.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un buen plan para este mes de enero es pasarse por el Círculo de Bellas Artes para ver una de las grandes exposiciones del año, dedicada al mítico fotoperiodista Robert Capa. Hasta el 25 de enero se pueden ver más de 250 piezas, entre ellas las icónicas imágenes de los niños de los bombardeos de la Guerra Civil o la famosa muerte del miliciano Ramón García Pellegrín.
¿Qué tal, Belén? Buenas tardes. Nacido en Budapest y muerto en Indochina, Robert Capa llegó a ser el gran referente del fotoperiodismo. Con su cámara Leica cubrió 5 conflictos, entre ellos la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y el primer enfrentamiento árabe-israelí. En todos buscó estar en el epicentro de la acción. Michel Lefebvre, comisario de la muestra, declaraciones a COPE.
Transformación de un fotógrafo que nadie conoce, que es muy pobre y que va a la guerra civil y que en 2 meses es un fotógrafo conocido. No hay otro fotógrafo que tiene tanta imagen icónicas.
Algunas de esas fotos de Robert Capa son parte de la memoria colectiva, como los niños de Peyronceli delante de su casa bombardeada en la guerra civil.
No parecen tener miedo, están delante de su casa. Eso es un icono, es una imagen que simboliza esa guerra civil.
Sobre la polémica foto del miliciano cayendo muerto, ya no hay ninguna duda, fue todo una puesta en escena.
Estamos seguros que no hay combate cuando se hace la fotografía. Entonces, es decir, que los milicianos hacen una escena de guerra para los fotógrafos, que es muy corriente en la fotografía de guerra.
¿Eso le resta valor a la fotografía?
Tiene todavía una magia.
Hasta el 25 de enero, la exposición del Círculo invita a acercarse a la figura de Capa en toda su extensión, desde las imágenes que ayudaron a definir el lenguaje del fotoperiodismo moderno.
Este es un mes de propósitos. Muchos jóvenes estarán pensando en qué hacer este año, si un Erasmus, un máster, un viaje de estudios para perfeccionar el inglés. Pero Bruno, con 22 años y tras estudiar economía, se ha marchado de misiones. Bruno pertenece al movimiento Sonstad, dice que sintió esa inquietud, esa llamada y decidió seguir adelante.
También como experiencia personal para salir un poco de la zona de confort de Madrid, que todo es muy sencillo, que todo es muy fácil, que la fe, pues tienes muchísimas parroquias, muchísimos movimientos, muchísimos carismas donde puedes encontrar y al final te acabas amoldando y en tu cabeza hay momentos en los que puedes pensar que es demasiado fácil y te acabas acomodando, ¿no?, a la fe.
Una decisión difícil también para su familia. Nuria es la madre de Bruno.
Que al principio fue difícil por la incertidumbre de lo que pudiera pasar, cómo iba a estar él, si iba a sufrir, si iba a tener dificultades, estar tan lejos de casa. Le echo muchísimo de menos. Pero ahora, cuando hablamos con él y vemos su cara, lo dice todo. Él está feliz de hacer lo que hace y nosotros, y yo sobre todo como madre, verle también me hace sentir bien y en paz.
Bueno, pues como Bruno, muchos otros jóvenes han dejado sus casas, sus estudios y se han dedicado a los demás en países muy lejanos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si quieres empezar el año bien, empieza en Yamóvil. Rebajas de enero con hasta 10.000 euros de descuento. ¡Sí, hasta 10.000 euros! Y para rematar, te regalamos el combustible de enero. Yamóvil, 55 años ayudándote a comprar con confianza.
¿Crees que en Cachopo & Go solo servimos cachopos porque somos la auténtica cocina asturiana? Cambiarás de idea con las raciones. Calamar de potera, ensalada de tomate con ventresca o huevos rotos con ibérico. Y la estrella sigue brillando. Gran variedad de cachopos y deliciosos postres caseros. Cachopo & Go. San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
Hola Manuel, ¿cómo va tu día? Me alegra verte por aquí.
Muy bien. La verdad es que vivir en las Arcadias me hace sentir tan acompañado.
Exacto. La charla sobre arte de ayer fue fascinante. Es genial poder aprender juntos.
Claro, compartir inquietudes es importante. Aquí nunca nos sentimos solos.
Conoce todo lo que nos une en lasarcadias.com.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente. Solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Y la Guardia Civil ha detenido a una mujer hondureña de 18 años tras localizar en un contenedor de basura en Majadahonda el cadáver del recién nacido que acaba de tener. La mujer se presentó en urgencias con una fuerte hemorragia y dijo a los médicos que había tirado al niño en un contenedor. La autopsia determinará si el bebé, de 30 semanas de gestación, nació vivo o muerto. Escuchas Mediodía COPE. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Arranco.
busca un nuevo año civil, que es siempre oportunidad de un nuevo comienzo. A la incertidumbre propia que genera el futuro se unen profundos procesos de cambio que están creando desconcierto y desconfianza en las relaciones básicas que configuran la sociedad política. Durante el año pasado, muchos se han preguntado qué más podía pasar para que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asumiera su responsabilidad y convocara elecciones generales ante una legislatura fallida, una situación de bloqueo que está generando pesimismo en la ciudadanía. Ahora, la pregunta es qué va a pasar.